de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Y esa vecina de arriba llama hoy a las puertas del programa De Uno en Uno, entra en él, se llama Ana Fernández y nos va a contar muchas cosas. Ana, ¿vienes dispuesta a compartir con nosotros todos tus secretos?
Dispuesta y encantada de estar aquí.
Claro, lo que no vas a poder contarnos es el final de Purgatorio.
No, para eso tienen que ir al cine. ¿Verdad?
Claro, porque habrá gente que todavía no la haya visto y no podemos desvelar los secretos que encierra esta peli, pero sí nos puedes contar cómo ha sido este proyecto, que es uno de los más recientes o por lo menos que podemos ver nosotros en este momento.
Pues es una primera película y parte de un concurso de Antena 3 de guión y dirección, que pues lo gana el director, Pau, y bueno, es un thriller psicológico con tintes paranormales.
Vaya, Pau de Isidor es el director.
Exactamente.
¿El guión de quién es?
El guión es Luis Moreno. Y es encantador además él. Y bueno, la
es gente muy joven, ¿no?
El guionista...
No
sí.
tanto.
Bueno, sí, sí, es joven. Sí, Pau tiene unos 30 y pocos años. Y la protagonista de la película es una Chaplin y el pequeño, que se llama Sergi. Estamos Andrés Gertrudis y yo como los secundarios, que yo siempre digo que el personaje de la mamá, yo soy la mamá del niño, que deja al cuidado de una. Y bueno, llego, dejo el niño y vuelvo por el niño cuando ya el niño ha hecho todo lo que tenía que hacer, que es la película, ¿no? La relación de una con el pequeño y con todos los fantasmas que pueda tener ella. La película parte de una pérdida, es una pareja que ha perdido un niño, eso sí se puede contar, y que llega a una nueva casa.
Llega a una nueva casa, creo que habéis utilizado para la localización, o el director en este caso, Seseña, en Toledo. Esto un poco está también relacionado con el tema de la burbuja inmobiliaria.
Seseña es la localización, casi toda la película es en interior, y realmente es un personaje, porque cuando vas allí, cuando íbamos al rodaje, ya veías la soledad tremenda que hay en ese sitio, ¿no? Y es como una gran ciudad casi deshabitada.
Sobre todo también me imagino, porque donde vive gente o los pisos que vive gente es un poco ciudad dormitorio. Serán personas que trabajen en otro sitio y vayan allá a dormir.
Pero es enorme. La soledad del personaje de ella... La entiendes, todo transcurre en unas horas, ¿eh? No es una película que pase en días y que bueno, haya un cambio tremendo de actitud por el tiempo. Es un cambio de actitud por los acontecimientos, ¿no? En unas horas. Pero claro, ya se ve allí solita, 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 y da un poco de miedo. Cuando terminas de ver la película, te piensas mucho ir a sitios donde no tengas muchos
donde
vecinos.
Donde no haya vecinos cerca.
De hecho, en el bloque de ellos solamente está la vecina, que es la mamá del niño, que se llama Ana, y ella, ¿no? Así que es bastante terrorífico. El personaje de la madre, decían que era un poco polanskiana. Me dijo un crítico.
Tú en general, yo creo que los personajes que haces, no sé si los eliges tú concienzudamente, pero todos son mujeres como con mucho peso. Da igual que sea una protagonista que una secundaria, pero al final son mujeres que tienen mucho que aportar de algún modo, ¿no? Por su personalidad, o aquí a lo mejor por ser polanskiana, por ser muy especial.
Sí, bueno, en este caso había que jugar mucho con la ambigüedad, que era lo que el director quería. Es un personaje que se cuenta en una secuencia y luego aparece en otra. Y él, sobre todo, quería dejar lo suficientemente ambiguo a ese contacto como para cuando el niño hablase de la madre, que habla de sus padres y de la situación de él con sus padres, el espectador pudiera pensar que es posible lo que dice el niño y al final de la película el espectador pueda pensar hasta qué punto la madre sabe todo lo que pasa o lo que ha pasado o lo que pasará. Entonces ese era el juego, era interesante para mí por eso, ¿no? Porque con poquito tiempo había que dar una variedad de informaciones así como bastante
complejo, un personaje, ¿no? Que hay que trabajarse, es lo que estamos diciendo, no es tanto la duración o la aparición en escena del personaje, sino la complejidad.
Y con los demás, yo siempre, en muchos casos he dicho que hago mujeres más fuertes que yo y lo pienso, sigo pensando que las mujeres protagonistas que he ido haciendo a lo largo de todo esto, de este tiempo, son mujeres, son supervivientes, son mujeres pegadas a la tierra y creo que más fuertes que yo, sí.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo.
Nuestra invitada, la actriz Ana Fernández, hablándonos de esas mujeres complejas y más fuertes, quizá que ella misma, que prefiere interpretar. Y has elegido para este tiempo de radio diferentes canciones, muchas de mujeres. Mujeres fuertes, mujeres distintas, mujeres especiales.
Y que aman a la vida. Porque todas son mujeres que se quieren pegar a la vida y que consideran que la vida hay que vivirla y merece la pena, ¿no? Y esta canción tiene mucho de eso, ¿no?
En la interpretación de Mercedes Sosa.
Sí, a pesar de que la persona
que escribió la canción,
la escribe, cuando la escribe y la canta,
Violeta Parra,
se suicida. Pero es un canto a la vida precioso, siempre me gustó. Yo fui una adolescente un poco retorcida.
Un poco oscura, quizá.
Y un poco oscura, sí. Con ese punto tragicómico que creo que lo heredo de mi tierra y del que estoy muy orgullosa.
Eres sevillana, aunque no tienes ni gota de acento.
Soy andaluza, sí. Y tengo la capacidad de reírme de mí misma y de reírme de mi dramatismo, sí, en el momento en que me ataca. Pero sí, recuerdo que era una adolescente bastante retorcidita, un poco oscura y con mucho conflicto existencial. Y claro, estas canciones pues me llevaban, me transportaban y son cantantes que siempre me han parecido mujeres interesantísimas.
Ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. gracias a la vida.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Ana Fernández encarna a esa vecina que aparece en la película Purgatorio, pero también tienes otros proyectos recientes que dinos dónde, cuáles son y cómo podemos disfrutarlos.
Sí, se estrenó hace muy poquito Casi Inocentes, que es la primera película de Papik Lozano, basada en el libro de Pedro Ugarte. Y bueno, anda por ahí, salió con poquitas copias. El protagonista es Fernando Callo, estoy fatal con los nombres, por Dios.
Pero además me confesabas
sí, soy malísima con los nombres.
Que lo que te ocurre es que con los actores luego les sigues llamando por el nombre del personaje que interpreta.
Además soy su mujer en la película y él está fantástico.
Fernando Callo, qué gran actor, también hemos tenido el privilegio de tenerle.
Y Jarek Bilinski es el otro actor, el que llega a la casa de su matrimonio, que en un incendio casi pierden a su hijo y bueno, lo salva este hombre cuando mi marido, que es el personaje que interpreta Fernando Callo, se queda paralizado y eso provoca fisuras y grietas y la entrada de este intruso extranjero amigo, porque además Salvador, crea conflicto en la pareja.
¿Esto es lo más recientito?
Sí, de que esté ahora por ahí, por las pantallas, sí.
Y no sé si nos puedes desvelar algo de cara al futuro o esto de la superstición de hasta
no,
que
sí,
no.
Ya empezamos a una lectura ya el lunes. Participo en la película de basada en Bodas de Sangre, que la dirige Paula Ortiz y la interpreta como protagonista Inma Cuesta. También está La Gabasa, está mi querido amigo Carlos Álvarez.
Ana, estábamos hablando de esos personajes que eliges o que te toca interpretar y que tienen un peso especial. Y yo quiero que recuerdes a uno de esos personajes. No sé si quizá el más importante.
Vamos a entrar un momento en el papá a pedir el número de teléfono. Conozco al dueño. Luego cuando llame al hospital lo deja para que la puedan localizar por si pasa algo.
Entra tú sola.
¿Y usted por qué no entra?
Hay muchos hombres.
Esto no es el pueblo, madre. Por suerte no es el pueblo.
Escuchábamos la voz de Ana Fernández en Solas y eras María. ¿Te recuerdo el nombre del personaje?
No, ese no se me olvida.
¿Ha habido un antes y un después de ese personaje en tu vida?
Pues claro que sí, porque yo era una actriz andaluza que estaba ya viviendo en Madrid. Entregaba mucho currículum para a ver si tenía alguna posibilidad de hacer algo en teatro. Y venía de una tierra donde el cine no existía prácticamente. Entonces nunca pensé que yo fuera a hacer cine. Sí pensaba en el teatro, sí pensaba en la televisión. De hecho, bueno, había hecho alguna cosita en televisión ya, pero nunca en el cine, y ese fue el primer personaje protagonista que me dan. Y a partir de ahí, bueno, la película tuvo una repercusión importante y digamos que se me abren las puertas del cine.
Goya, mejor actriz revelación, lo tengo que decir yo, sí, eso no lo cuentas.
Sí, me dieron, sí, claro.
Sí, bueno, me dieron un Goya.
Me dieron el Goya, no, fue para mí muy emocionante, además esa película se llevó no uno, se llevó 5 Goyas. Y ha sido una película que tiene entre nacionales e internacionales 55 premios más.
Y tú, o sea, también te llevaste más premios.
Y yo tengo algunos premios más también por ellas. El Iris de Plata, que es un premio muy bonito, también me lo dieron, y bueno, unos cuantos más. Pero lo importante fue la experiencia, en lo que aprendí y lo que viví ese personaje, lo que quedó de mi relación con todos mis compañeros, con María Galiana, con Carlos Álvarez, con Benito.
Benito
Zambrano, con Tote Trenas, con su productor, con Antonio Pérez, con Lala Obrero, que era la directora de arte. En fin, que es una película muy importante para mí. Sí.
Ah. Estamos escuchando a Nene Cherry con el tema Woman. ¿Te gusta mucho la música?
Me gusta, me gusta todo tipo de música.
Te ha costado incluso decidir unas cuantas canciones para que sonaran a lo largo del programa, pero esta la asociabas.
Sí, porque termina la película con esta canción, que además hizo una versión en español. Y yo les decía a todo el mundo cuando se acababa que se quedaran a ver los títulos de crédito.
Que merecía porque, la pena.
Sí, porque esa canción tenía mucho que ver con la película, con ese personaje de mujer, con todas las mujeres, ¿no? Es una canción que habla de la fuerza, de lo femenino, de la mujer. Y yo creo que había que quedarse para oírla, porque viendo la película y luego oyéndola, que además es maravillosa como la canta, pues todavía te quedabas ahí con un regustillo más agradable.
Solas, esa película de Benito Zambrano en la que nuestra invitada Ana Fernández interpreta a María. Y cuando tú tienes tu primer toma de contacto con ella, con María.
La primera vez que veo un poquito de la película montada, que es el tráiler, ya venía con esta canción. Entonces para mí fue muy emocionante verla. Recuerdo que era una imagen de ella bajando, que se acercaba a esa pasada de tren que tiene el personaje, bastante como era ella, ¿no? Como muy, muy potente y muy cabreada con la vida y al mismo tiempo profundamente tierna, que es lo que yo creo que es ese personaje. Y cuando la vi, digo, ay, pues esa no soy yo. y me gustó mucho la imagen, me gustó mucho también planitos que había de María Galeana y de Carlos, y de pronto tuve la sensación, fíjate, sin ver la película entera, que ahí había una película, que había una película interesante. Luego, cuando la pude ver entera, a ver, la primera vez que una ve una peli donde tú estás y estás bastante tiempo, por lo menos yo, a lo que me pasa a mí es que estás viendo mucho lo que has hecho con el personaje, no te distancias lo suficiente, pero sí eres capaz de ver, creo, en su conjunto, si la película está, ¿no? Si la historia está y si los demás personajes están, y estaba. Cuando vimos el pase de Solas aquí en Madrid, éramos muy pocas personas, 15 o 16, y todas eran pues amigos, conocidos, e incluso alguno que participó, ¿no?, como técnico. Y nos quedamos calladitos y se nos oía pensar, pues hay una película. Sí. Luego la segunda vez, que ya la vi en Berlín, Benito, sin embargo, se puso más nervioso, porque ahí la vimos nacer. Creo que las películas nacen cuando se pasan con público. Por mucho que el equipo, el director, los actores veamos la peli, no la vamos a ver realmente completa hasta que no se ve con público. Y la vimos con público en Berlín y fue maravillosa. Fue una sensación, una experiencia. Claro, pero la gente se reía también. Y hay momentos, además siempre se ha repetido. Es una película que yo me he paseado por el mundo con ella. Y he visto cómo ha reaccionado el público en distintos lugares y siempre en los mismos momentos de sonrisa o incluso no una gran carcajada, sí, pero sí hay momentos de humor y quizás para descargar la tensión que tiene la peli. Y siempre igual. Entonces en Berlín, cuando la gente se reía, Benito se levantó muy nervioso porque pensaba que no estaban entendiéndola, ¿no? Y todo lo contrario, la estaban entendiendo, la estaban sintiendo. Y luego la aplaudieron y la premiaron, se llevó el premio del público en la sección de Panorama, que es una sección maravillosa.
Bueno, y cuando tú recoges ese Goya, la mejor actriz revelación, ¿qué pasa? Me da la sensación de que tardaste un poco en reaccionar.
Pues fíjate cómo es curioso, porque si no me lo llegan a dar, luego he visto las imágenes, pues nadie habría sabido qué cara se me pone, ¿no? Porque en televisión estaban enfocando a la que entonces era pareja de Benito, como la actriz nominada al Goya, estábamos las cuatro. Y cuando ya me lo dieron, pues el cámara buscaría y me encontraron y yo estaba todavía, pues no sé, es verdad que fue mi pareja, Roberto,
quien... Es que te dijo, oye, Ana, que te están llamando.
Sí, cielo, eres tú. Y yo decía, soy yo, así soy yo. Y salí como en una nube, pero luego es verdad que hubo algo ahí de la actriz, supongo, en el escenario, porque con todos los nervios, con que me costaba, pues eso, asimilar que me había tocado a mí, ellos me dieron el Goya y yo,
pesaba tanto como parecía.
Y yo jugué, ¿no? Fue un juego, decir, pues ¿cómo? Porque casi se me fue el pie un poco, pero esta cosa de decir, pues...
Estaba hasta para hacer el numerito.
Sí, es curioso decir, bueno, no sé cómo de pronto, es verdad que jugué a la ironía, ¿no? Y bueno, y ahí está.
¿Y dónde lo tienes puesto? A ver si me vas a decir, como algún otro invitado o invitada al programa, dice, no, sujetando una puerta en una casa que tengo en el campo que...
No. El Goya lo tuvo mi madre un tiempo y luego mi madre... quiso que lo tuviera yo porque no se lo fueran a robar. Ya se había hecho todas las fotos con las vecinas. Y lo tengo en una estantería, apoyando libros.
Con otros premios que... Bueno, no sé, ¿cuál es el premio más importante para ti de los que has recibido como actriz y por qué? No necesariamente a lo mejor tiene que ser el Goya, porque puede haber otros que tengan otro tipo... De sí, valor sentimental.
El mayor premio para mí es trabajar. Eso es cuando me preguntan, digo, el premio mayor que puede tener un actor, una actriz, es trabajar. Luego, los reconocimientos, que son los premios, que además es fantástico que te lo den tus compañeros, que te lo den los críticos, que te lo den pues los espectadores, eso es maravilloso. Y es una manera de acariciarte un poquito, ¿no? De besarte un poquito. Está muy bien. Así, cariño, el Goya fue muy especial para mí porque, claro, yo era una actriz desconocida y es un Goya que te lo dan los miembros de la Academia de Cine. Entonces, fue muy emocionante. Pero el de la Unión de Actores también, porque son tus compañeros. Me encanta el de la cartelera Turia, porque es un premio de gente que es muy, muy cinéfila, muy crítica y muy comprometida con la cultura en general también. Entonces, lo viví con mucha emoción. Pero me gusta mucho un premio que tengo por Sé Quién Eres, que me lo dieron en Lisboa porque a esa película le tengo muchísimo cariño. Yo creo que fue una oportunidad que me dio Patricia de cambiar absolutamente de registro, ¿no? Era otra cosa. Yo había recibido muchos guiones con mujeres al límite de lo marginal, ¿no? Y alguna andaluza, pero todas muy, muy, muy similares y nunca tan, tan, tan atractivas ni tan complejas como el personaje de María de Solas. Y de pronto Patricia pues me da una psiquiatra que de Madrid se va a Coruña sin ninguna carga emocional, con un punto de inmadurez, en un thriller que tiene mucho que ver también con los años oscuros de la transición española y trabajando con un actor maravilloso como Miguel Ángel Solá. Entonces esa película que la reconocieran y fuera de España y que me premiaran, pues también le tengo muchísimo cariño. Alguno que tengo de Argentina, pues son cosas... Pero... Es trabajar.
Bueno, también has trabajado con muchos directores y algunos son de los más prestigiosos del cine español. No sé si te has sentido con alguien especialmente cómoda. También ha habido algún momento muy especial. Por ejemplo, te vuelven a nominar algo ya con Garci, con quien has trabajado en varias ocasiones.
Sí, a Garci yo le debo muchísimo porque cada vez que trabajé... Bueno, en You Are the One estoy nominada por esa Pilara maravillosa que me confió. Pero es que luego en Historia de un beso me da una mujer completamente distinta. Andrea, que se mueve de balneario en balneario, una mujer en el año 20, rica, con unos vestidos preciosos.
Ay, me diciendo, ¡ay, qué papelón, me encantó!
Sí, de pronto alguien, un director que me ha visto de mujer de maqui, una mujer pues pequeñita, pero muy fuerte, y con ese puntito de humildad y... En una película en blanco y negro me ve en color haciendo una mujer que se come el mundo y que se enamora de un escritor por su cabeza, ¿no? Por su sensibilidad, por lo que ese hombre escribe. ¿no? Es fantástico. Y luego en Tío Vivo de Madrid, que también tengo una escena, es un plano secuencia y con Guillén Cuervo, y es también increíble, muy bonito. Sus guiones son muy, muy, muy lindos, muy con guiones que están llenos de calidad literaria, ¿no? Y yo creo que es importante que tengamos películas donde la palabra importe y donde la palabra
esté
bien.
Ahora que dices eso, ¿cómo ves tú el estado de salud del cine español en este momento?
Mal. Mal, pero veo mal toda la cultura en nuestro país. Y es una pena, porque mueve, creo que es el 4% del Producto Interior Bruto. Esos son muchísimos millones de pesetas. Y yo creo que no solamente es la savia que alimenta a un país, que alimenta al ser humano, ¿no? Es que económicamente es rentable.
Sí, también es industria, lógicamente.
Mal, mal. No lo veo bien, pero dicen que
bueno, y a nivel creativo, vamos, quiero decir, ¿esto agudiza de algún modo el ingenio, como se suele decir?
Hombre, historias, el que necesita contar una historia lo va a hacer, ¿no? Va a intentar hacerlo por todos los medios y lo hará. Pero que en las crudas todo sea mejor, pues no. ¿Por qué? No lo creo. ¿Qué pasa? ¿Que hace falta una crisis potente para alimentar la creatividad? Pues no lo creo, porque está bien que vale, que no tengamos todo dado, pero sí facilidades, ¿no? Y realmente que cuiden al cine en nuestro país es cuidar también nuestra cultura, lo que exportamos fuera, lo que el mensaje que queremos dar, nuestra poesía. Es que para mí el cine lo es todo, la música es todo, es la literatura, la fotografía, la música, la interpretación, no sé, es una industria, pero también es arte.
Volviendo a los directores, también has trabajado con Almodóvar.
Sí. Almodóvar ha sido el primer director en España, porque luego fuera sí he hecho más personajes cómicos, que me confía un personaje tragicómico.
En Hable con ella.
En Hable con ella, sí. Y se lo agradeceré siempre, vamos, aparte de permitir conocer cómo rueda. Estuve poquito, pero lo que estuve fueron 3 o 4 días. Fueron muy, muy intensos y muy interesantes.
¿Es muy distinto a otros directores o no?
Cada director es diferente al otro y cada directora. Y creo incluso que cada director en un nuevo proyecto también se enfrenta con nuevas cosas y puedes encontrar a un director diferente. Dependiendo de las tensiones, del momento, de la historia. No es lo mismo rodar una comedia que un drama. Yo creo que igual es en la energía y en el entusiasmo, y yo creo que todos los que están es porque aman profundamente el oficio.
Ana Fernández, que yo creo que ama el oficio del cine, indudablemente, y también la música, que
este
ya
hombre
nos has dicho.
Me hace llorar siempre.
Camarón.
Siempre estará vivo, Camarón. Recuerdo una actuación en el auditorio de la Expo de Sevilla. Ya había pasado la Expo, sería en el 93. Y era maravilloso, era un ser extraordinario.
Yo te sé mi brazo al hombro, si un brillo de luz de luna iluminaban tus ojos.
Ahora Camarón está ligado a Morente también, para mí. Y te comentaba que Yo envidio muchísimo, muchísimo a todos los que son capaces de comunicarse con la música, porque es un lenguaje universal. Y puedes estar en el sur de África y si eres músico, conectas con el músico que esté allí y habláis el mismo idioma. Y eso es magia. Y ellos, que son grandes músicos, no se paraban. Estaban con la curiosidad de saber qué se está haciendo en el otro lugar, qué está haciendo la gente joven, por dónde puedo investigar. Y Morente en eso es un verdadero maestro, un hombre, un erudito. Y oírlo en todos sus discos, ¿no? Todo lo que hacía lo tocaba con la magia. Y incluso el meterse con la poesía, ¿no? La elegía a Ramón Sijé es algo que lo oyes y te quiebra el alma y te emociona, pero te emociona desde las entrañas de tu ser. Y lo conocí. Yo a Morente pude conocerlo también. Y bueno, me enamoré de Morente. Yo, con todos los respetos a su mujer, por supuesto. Pero fue un hombre que conocerlo, nada, en una charla que tuvimos y en un festival. Y impresionante, son seres que nunca se van, estarán aquí siempre.
Ay, como el agua, ay, como el agua, como el agua, ay, como el agua, y como el agua, y como el agua.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Ana Fernández, una actriz con una carrera, yo diría, sólida, pero también discreta. Nunca has llamado demasiado la atención, o por lo menos en cuanto a prensa rosa y este tipo de cosas. Eso significa que se puede hacer, ¿no? Que se puede mantener la privacidad y ser una persona discreta.
Sí, sí, sí. No sé si es bueno o es malo, pero...
Porque luego a lo mejor te llaman pues, más si te ven mucho.
Sí, bueno... Puede, pues eso, exactamente, que a lo mejor no eres lo suficientemente popular, no lo sé. Yo siempre he salido en la prensa o he tenido entrevistas y he hecho bastantes, no es que no haya hecho. Pero siempre porque he tenido que...
Por trabajo.
Sí, es que realmente cuando te comentaba antes, no sé si tengo para una hora, porque realmente no sé si soy lo suficientemente interesante, ¿no? Como para que la gente
pare su tiempo. Es que no es lo mismo, creo yo, ser interesante que ser mediático. Hay veces que hay personajes que son muy conocidos, muy mediáticos, y luego no tienen interés. Y hay personas, por este programa, de hecho, a veces pasan personajes anónimos, pero que tienen una vida realmente intensa y cosas que contar y que compartir.
¿Qué te voy a decir yo de la vida? Si además yo trabajo metiéndome en la vida de otros, yo creo que todas las vidas son interesantes, por supuesto. Pero bueno, sí, no he sido muy, muy dada... A salir si no tengo nada que contar de mi trabajo. Pero bueno, también respeto y creo que es importante la otra vía, ¿no?
Y hablando de esas otras vidas que tú interpretas, lo de los papeles para un actor, ¿tú crees que es un poco como hacer surf? ¿Hay que coger buenas olas? Porque luego, claro, puede venir la calma.
Claro, no, de hecho en este oficio si uno no está preparado para los momentos de calma chicha, pero que estás con la tabla y no se mueve ni vamos, ni lo puedes pasar muy mal, porque forma parte del trabajo este. Entonces, bueno, a mí ha habido una época en que he tenido grandes personajes y muy seguiditos, y a veces incluso se me ha dado que en un año se han estrenado tres películas, y claro, parece que una la hace al mismo tiempo, y no, da la casualidad, ¿no? Y entonces también puedes hacer pensar que trabajas mucho, ¿no? No, entre otras cosas porque cuando estoy en un proyecto no puedo estar haciendo dos cosas a la vez, soy muy... muy torpe.
O te dejas
hablando de
mucho.
Personajes protagonistas, claro. Cuando tienes un personaje secundario, pues no es lo mismo, ¿no? Ni tu energía tiene que ser la misma en el tiempo y en la entrega. Y bueno, estás 3 días en un rodaje y son muy intensos, pero son 3 días y te vas a preparar un personaje que son 3 secuencias y vas a investigarlo hasta 3 secuencias, ¿no? El personaje protagonista, pues estás 1, 2 o 3 meses y tienes suerte en la peli, pero luego, pues no sé, hice Sin ti, que hacía de ciega, y fue un personaje que me costó un año trabajarlo desde que supe que lo iba a hacer. Trabajarlo significa ponerte las antenas y estar muy muy pendiente de eso que te interesa, ¿no? Y de pronto ocurre que ves muchos ciegos, que te pones a hablar con psicólogos en la ONCE, que te pones a hablar con monitores de la ONCE, que te pones a hablar con escritores ciegos que conoces, con mujeres que se han quedado ciegas, como el personaje que vas a interpretar, y eso lo vas haciendo a lo largo de un tiempo, ¿no? Luego está lo práctico, que es aprender a ser ciega, y eso sí es con la ayuda, y a lo mejor pues es estar 15, 20, 30 días con un monitor que te ayude.
Entonces, vamos, que no es llegar allí y ponerse delante de la cámara, que hay mucho trabajo detrás de cada personaje.
Desde mi punto de vista, creo que sí. cuando te confían personajes así, es una gran responsabilidad. En este caso tenía que hacer creíble una ciega y tenía que hacer creíble todo el proceso de una mujer que ve y de pronto por un accidente absurdo se queda ciega. Y luego en la película, que es una hermosa metáfora, lo que te viene a contar es que Lucía, que así se llama el personaje, ve todo lo que le falta a su vida precisamente cuando pierde la vista. Yo siempre creo que cuando te confían esos personajes, es como que te llega una gran responsabilidad. Soy la mayor de 5 hermanos y creo que siempre el ser responsable es como que forma parte de mi carácter, ¿no? Y también tengo un pelín de orgullo, y a lo mejor o por orgullo y por responsabilidad y por amor, y es como que me obsesiona el hacer todo lo posible para que esos personajes sean creíbles.
La mayor de 5 hermanos, tu infancia transcurre en Sevilla.
Yo soy de un pueblo de Sevilla, de Valencina de la Concepción, un pueblo del Aljarafe sevillano, muy cerquita de Itálica, de las ruinas romanas.
¿Cómo recuerdas esa infancia?
Pues tranquila. Yo era una niña, igual que era una adolescente muy un poco retorcida, como ya he dicho antes. La niña que tengo es una niña llena de una gran fantasía. Pero una fantasía que hasta podía dar miedo a veces, porque me creaba mundos. No tenía una amiga imaginaria, podía tener una escuela entera.
Tú tenías un mundo imaginario entero.
Un mundo imaginario, sí, sí. Y bueno, la mayor, que eso también te marca, ¿no? Esa cosa de la responsabilidad y de tener siempre a alguien a quien tienes que cuidar, porque la pequeña, pues no es que mi madre me dejara la pequeña para cuidarlo, pero sí hay un punto de
tú te sentías responsable.
Sí, 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 sí. Yo creo que todos hermanos. Todos los hermanos mayores tenemos eso, ¿no? Y también, bueno, y de hecho, mi familia, pues yo soy la mayor para ellos también. Y sí, de pronto, pues ha habido discusiones así de chicos, ¿no? Pues la que calmaba y la que
pone orden
era yo, ¿no?
Pero yo no sé si en tu familia hay pues antecedentes de esto de la interpretación, pero cuando tú dices o decides que quieres ser actriz en casa, ¿qué tal?
Fue con el tiempo. Yo empecé a estudiar y empecé en la universidad y lo dejé el primer año. Siempre tuve que trabajar para estudiar. Porque
¿qué estudiabas?
Historia del arte. Uh-huh. Y luego lo retomé. Por eso siempre aconsejo a la gente joven que tenga otra cosa que le guste, que le mueva, porque este oficio, como es tan duro, tener un colchón, pero un colchón que te alimente el alma también, es muy bueno. Y yo, de hecho, bueno, necesité retomar Historia del Arte años después. Ya trabajaba en televisión en Canal Sur. Y en el primer año lo dejé y me matriculé en la Escuela de Arte Dramático. Pero ya tenía un grupo de teatro que se llamaba La Rueda, que era, bueno, éramos amigos. Estaba Juan Fernández, que es un actor que también estaba en Solas, El Caminero de Solas, y que ahora está haciendo magníficamente El Nombre de la Rosa en teatro. Y bueno, imagínate, somos amigos de toda la vida. Y los dos teníamos con más gente un grupito que empezó de manera amateur y terminamos ganando dinero y teniendo nuestras pequeñas giras. Luego entré en La Jácara, que ya era un grupo más profesional, dirigido por Alfonso Zurro, donde ya encontré a Maica Barroso, una actriz maravillosa, que también está haciendo ahora teatro, La Esclusa, en la Sala Mirador. Me gusta que lo sepan porque están estupendas las obras. Y con Pedro Casablan, que es otro actor maravilloso. Entonces en La Jácara estuve unos años. Y estudiando, y bueno, y en Sevilla pues hice de todo, doblé películas, dibujos, mientras hacía teatro, trabajé en La Cabalgata de la Expo, dirigida por Joan Font también, mientras hacía doblaje. O sea,
claro, estás diciendo que es complicado, que es una profesión difícil, dura, no lo ponemos en duda, pero parece, por todo lo que nos cuentas, que lo que es trabajo no te ha faltado. Porque, hija, vulgarmente, como se suele decir, vales para un roto y para un descosido, ¿no? Vamos a recordar cuando trabajabas en la televisión.
Ah, sí.
Hola, muy buenas noches. Aunque la inestabilidad ha producido algunos núcleos tormentosos en las sierras de la región, así como nubosidad muy abundante en gran parte de Andalucía, las temperaturas se han mantenido con valores altísimos. En la fotografía
también chica del tiempo.
Chica del tiempo, sí, sí. Bueno, pues eso fue una etapa estupenda. Al principio siempre había un meteorólogo, Julio Marbizón, detrás, ¿no? Que era el que me pasaba la información. Pero todo lo técnico era muy, muy complicado para mí al principio, porque era el croma, tenía dos pantallitas a los lados, tenía el autocue frente a mí, que es por donde pasa el texto, tenía que tener muchísimo cuidado, eran unos mapas muy grandes que ocupaban toda la pantalla y tenía que tener mucho cuidado para no tapar demasiado tiempo una provincia u otra, ¿no? Entonces
era como un bamboleo.
y al principio estaba pues nerviosa, luego ya era un juego. Incluso me permitía jugar con mis amigos, ¿no? Como me ponía el lápiz a un lado o a otro. José Manuel Seda, que entonces doblaba también conmigo y que lo veía y tal, me decía, ¿cómo? ¿Qué me gusta cómo pasas la mano por el estrecho, ¿no? Y digo, yo voy a pasar la mano por el estrecho para ti.
Hoy para ti, hoy te lo dedico.
Y fue una etapa muy, muy linda y que además me sirvió para todo lo que vino después, ¿no? Lo he dicho muchas veces, y sin mi experiencia en teatro, sin mi experiencia en lo que había hecho en televisión, de tener ya como familiar el seguir una marca, el los focos, en la cámara, sentirla como amiga, respetarla, pero sentirla como amiga, no como un ser que te está ahí explorando y te está dañando el alma, ¿no? No. Eso se lo debo a mi etapa de televisión. También fui presentadora de otros programas. Por eso cuando hablo con la gente más joven, creo que es bueno saber que en este oficio nuestro todo lo que uno hace sirve.
De todo se aprende.
La etapa que estés sirviendo cafés o poniendo mesas sirve. La etapa que te toque cuidar perros porque tengas que... Bueno, aquí en España no se cuida tanto a los perros. En Argentina hay cuidadores de perros que llevan 20, 30 perros y es un trabajo que con colegas jovencitos de allá pues tienen que hacer, ¿no? Para sacar los pesitos para luego poder hacer el teatro alternativo que se hace allí y además bastante bueno. Pues todo eso sirve. Todo sirve.
De todo se aprende. Me has contado todo ya lo relacionado un poco con esos inicios, pero te has ido un poco del tema de los padres ahí. Cuando tú empiezas a hacer tus... Claro, yo me imagino, dejas la carrera, eres la mayor, te empiezas a dedicar a la interpretación. ¿En casa qué te dicen?
Pues lo respetan, pero como he dicho antes, yo tenía que trabajar. Mi padre se queda en paro cuando yo estoy estudiando y estamos estudiando los demás. Así que tenía clarísimo que todo lo que yo estudiase lo tenía que ganar y lo ganaba trabajando. Y entonces no gustó la idea. Llevé a mi padre a ver la primera vez, así más profesional, con La Jácara. Y recuerdo que había una escena que yo salía en Picardías.
La primera en la frente.
Sí, sí. Una obra escrita por Pedro Casablan, Paya Salvaje se llamaba. Y todos me decían, Maika, va a venir tu padre. Pues si viene tu padre, si quieres, pues no salgas aquí.
Te ponemos un camisón de franela.
Digo, no, tiene que ver lo que es y lo que voy a hacer. No entendí absolutamente nada de lo que vio. También la obra tenía su cosa, era muy... Había mucho metalenguaje. Pero, bueno, me respetó mi decisión y no pudo ver el salto al cine, ya mi padre había muerto. Y bueno, supongo que eso le habría gustado ver que también podía ver a su hija en pantalla grande o en televisión, que tampoco me vio. Se quedó en el tiempo sí lo vio.
Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipí llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipí llevabas, llorona, que la Virgen te creí.
La selección musical que nos has hecho, Ana.
La hermosa Martirio.
Interpretando.
Y la profunda llorona. Sí. Bueno, a ver, hemos oído como muy profundas yo. Supongo que será el
Sí, es verdad que habías elegido alguna un poco más frívola, pero al final, por cuestiones de tiempo, tanto miedo que tenías, estamos en la recta final y tampoco nos ha dado tiempo a escuchar mucha música de la que tú nos habías pedido. Pero bueno, ha quedado, ha sonado la parte intensa.
Bueno, Martirio, uno no se puede perder a esta mujer en directo, de verdad. Es maravillosa, increíble. Oír la copla en su boca y en su cuerpo, porque ella canta con todo. Es como darle la vuelta, ¿no? Además, Martirio es una mujer que ya en Sevilla, con la jácara, ya participaba. Es hablando de gente que trabaja hace tiempo, ¿no? Ella, entregada además al teatro, era muy generosa y bueno, yo puedo decir que Maribel, que es como se llama, y sus ojos verdes o azules, dependiendo.
Que esconde tras las gafas, que tampoco hemos tenido oportunidad de disfrutar demasiado.
Es un ser humano muy, muy, hermoso.
Quizá esconde a ese ser humano hermoso tras el personaje, tras Martirio.
Bueno, pero el personaje de Martirio, con toda la ironía, que también ella lo tiene, y todo el humor, porque Maribel y Martirio son mujeres muy inteligentes. Y las personas inteligentes tienen sentido del humor. Entonces, en la manera en que ella aborda la copla con bueno, esas cosas que ella dice y como ella lo cuenta, encierra el sentido del humor que ella tiene, claro, es así. Pero de verdad, en directo, es que es impresionante.
¿Crees que te hubiera gustado poder llegar a ver en directo a Jim Morrison?
Oh, sí, por favor.
¿Quieres que despidamos este tiempo, esta charla, con un tema de los Doors?
Sí, porque a Bruce ya lo sigo y lo veo, pero
a Bruce Springsteen, que también nos habías dicho su nombre para este tiempo.
Fantástico verlo también en directo. Bueno, es el jefe.
Pues nos vamos a quedar con Jim Morrison, por lo que tú dices, puesto que a Jim Morrison ya no podemos verle en directo. También un personaje que en su día debió ser muy particular, con muchas dobleces o con una vida interior muy intensa, ¿no?
Sí. Y bailarlo. Y fíjate que lo he bailado mucho, que son temas que tú dices, pero ¿cómo se puede bailar esto? Pues te metes en ellos y es un viaje. Aunque no te hayas tomado nada,
viajas con la música de los Doors. Pues emprendemos ese viaje con Dien. Le damos las gracias a Nacho Cerezo, que ha estado en la realización
Muchas
técnica.
Muchas gracias, Nacho.
Y sobre todo a ti, Ana Fernández. Gracias por venir.
Isabela, gracias a ti.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. Older children are. There's danger on the edge of town. Ride the king's highway, baby.
inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old. And his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Driver, where you taking us? The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on that blue bus. Do we'll be right back.
Yeah.